Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 25 de abril. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El Papa de la Misericordia y de la Esperanza se nos ha ido a la casa del Padre en una fecha en que la liturgia pascual de la Iglesia no nos deja celebrar un funeral, pero es el Papa de los signos provocativos hasta el final. Por eso nuestra Eucaristía, si cabe, es todavía una acción de gracias más grande, porque en la resurrección de Jesucristo descubrimos que hemos resucitado todos y sabemos, y eso es lo que queremos decir hoy, dándole la mano al Papa Francisco, que la muerte no tiene la última palabra sobre nadie, tampoco sobre la vida de nuestro querido Papa Francisco.
Es el arzobispo de Madrid durante su homilía en la Eucaristía celebrada el pasado lunes para rezar por el alma del Papa Francisco, el mismo día en el que a primera hora de la mañana partía hacia la casa del Padre ante una abarrotada catedral, más de 2.000 personas. El cardenal Cobo daba a todos las gracias por la solidaridad y el cariño mostrado hacia el Santo Padre. Se nos juntan las lágrimas, decía, con un corazón agradecido por este Papa, con el gozo de la Pascua recién inaugurada. Destacaba el ejemplo de Francisco, que siempre nos ha enseñado a mirar hacia adelante sin miedos. Él mismo cargó sobre sus hombros la misión de la Iglesia para ver lo que Dios quería de ella. Un pontífice que ha querido renovar nuestra Iglesia, pero que también nos ha hecho volver a las fuentes y además renovar en cada uno de nosotros el encuentro personal con Jesucristo.
Francisco no se ha fijado tanto en la institución de la Iglesia, sino ha tenido muy en cuenta que la gente pudiese estar en la Iglesia, que la gente, sea quien sea, aquel todos, que la Iglesia pudiera ser la madre que acoge a todos y que está llamada a servir y a amar. Y así nos ha dejado esta semilla como la forma de afrontar el futuro.
La Archidiócesis de Madrid va a celebrar una misa funeral por el eterno descanso del Papa Francisco el martes a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, que va a presidir el cardenal José Cobo, quien nos invita a participar en esta celebración con la que la diócesis se va a unir así en oración para encomendar el alma del Santo Padre, dando gracias a Dios por su vida, por su ejemplo de fe y su entrega al servicio de la Iglesia Universal. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este último viernes de abril. Y vamos a comenzar este repaso recordando precisamente las palabras también del arzobispo de Madrid, que pasó por la tarde de COPE, horas antes de la celebración de esa Eucaristía de la que te hablaba en la catedral para rezar por el Papa. Señalaba que a pesar de habernos sorprendido su fallecimiento, ha sido un regalo que haya sido el lunes de Pascua, la fecha en la que regresaba a la casa del Padre. El arzobispo de Madrid le definía como un hombre de la ternura, un maestro de cómo vivir el Evangelio.
Yo creo que ha sido un hombre de la ternura, ¿no? Y yo creo que ha tratado todo lo que pasaba por sus manos, lo ha tratado con mucha ternura y mucho cariño, que es muy, muy, muy del Evangelio esto, ¿no? Para mí sí es verdad que ha sido un maestro de cómo vivir el Evangelio y cómo mirar la realidad compleja de nuestro mundo, la violencia muchas veces que se nos cae encima, pero hacerlo desde la ternura y desde la experiencia del Evangelio. Efectivamente ha sido todo un regalo de Dios.
El delegado de Pastoral de la Movilidad Humana de la Archidiócesis de Madrid, además capellán del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, Rufino García Antón, ha compartido una profunda reflexión sobre cómo ha vivido la Semana Santa de este año jubilar junto a las personas de este centro, inspirado por las palabras del cardenal José Cobo al término del Vía Crucis, celebrado el miércoles santo en la catedral. El capellán se llevó a casa la undécima estación, Jesús es clavado en la cruz, en la que reza con y por los migrantes, que le llevó de inmediato, claro, a pensar en esas personas retenidas en este CIE, con quienes ha celebrado diversas liturgias a lo largo de la Semana Santa, que generaron algunas de estas reacciones en los internos.
Tres botones de muestra tomados de las confesiones que me han hecho en voz baja algunos de ellos, cuando han acudido a recibir la bendición antes de irse. Uno de ellos me dijo: hoy salgo como un hombre nuevo. Otro, en cambio, me comentó: el jueves me deportan y dejo aquí un bebé. Y un tercero: rece por mi hijo, pendiente de un trasplante de médula.
La colegiata acogía ayer por la tarde la presentación de la línea sacra de San Isidro, una alineación geográfica de 4 templos relacionados con San Isidro: la colegiata, donde se encuentra su sagrado cuerpo incorrupto; la capilla de la calle del Águila, donde según la tradición nació el santo; la ermita de la Pradera, donde se sitúa el milagro de la fuente; y la ermita de Santa María la Antigua, donde se sitúa el milagro del lobo y el borriquillo. Con esta iniciativa, Juana Arévalo, congregante y autora de la novela Camino en Madrid y la congregación de San Isidro, quiere difundir y divulgar el culto al patrón de Madrid.
El libro Camino en Madrid revela la existencia de la línea sacra de San Isidro a través de las aventuras que su protagonista vive en el Madrid de nuestros días. Aquí se encuentra con apasionantes personajes que desvelan secretos enigmáticos recorriendo el Madrid más arcano y misterioso.
Más de 30 adultos y jóvenes recibirán este domingo a la 1 de la tarde el sacramento de la confirmación en Nuestra Señora de la Paz. Además, 2 adultos van a recibir los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, como nos cuenta el arcipreste Antonio María García Herranza.
Van a vivir una Pascua en la que los sacramentos van a resplandecer, ¿no? Con la alegría en la octava de Pascua de que Jesús resucitado nos trae una vida nueva, y sin duda que los sacramentos van a ser pues un impulso de la gracia para vivir esa vida nueva.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del jubileo de los adolescentes que acoge Roma este fin de semana y en el que va a participar un importante representante madrileña. Se mantienen los actos, aunque no la canonización de Carlo Acutis, a quien deberá proclamar santo ya el nuevo papa. Ya mismo nos vamos a marchar hasta Roma y hablamos de todo ello con nuestra delegada de juventud en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 25 de abril.
Para mí, participar en este jubileo supone que voy a vivir una experiencia en la que voy a cambiar profundamente mi manera de ver las cosas, centrándome más en la esperanza y el amor como valores principales. Que coincida con el funeral del Papa Francisco es triste, porque es el Papa con el que hemos vivido siempre y al que personalmente admiraba muchísimo. Pero a la vez es una suerte, porque vamos a vivir un hecho histórico y vamos a poder darle un último adiós en persona.
Es Alicuesta, una de las jóvenes madrileñas participantes en el jubileo de los adolescentes, que se va a celebrar por primera vez en la historia este año, este fin de semana en Roma, celebración que el Papa esperaba con enormes ganas. De hecho, en el marco de este jubileo iba a canonizar a Carlo Acutis, el primer santo millennial, un modelo moderno de esa santidad cotidiana de la que nos hablaba Francisco, cuya vida, además, la de este joven, inspiraba a miles también de jóvenes de todo el mundo. La canonización, digo, ha debido cancelarse, porque es el Papa quien debe proclamar al nuevo santo, pero no la celebración de este jubileo en el que están inscritos más de 80.000 adolescentes provenientes de todos los países, como no, también de España, claro, y por supuesto que con una estupenda y amplísima representación de unos 200 de nuestra archidiócesis de Madrid, una peregrinación que ha organizado la Delegación de Jóvenes, y vamos a saludar precisamente ya a nuestra delegada, Laura Moreno, que se encuentra con ellos en Roma acompañándoles y que además me imagino está viviendo con particular emoción estos momentos. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de preguntarte por esa peregrinación, tengo una pregunta obligada, porque digo que seguro que estás viviendo con emoción. Creo que has tenido la oportunidad de visitar y orar ya ante el cuerpo del Papa Francisco, y supongo, tú que trabajaste junto a él mucho tiempo en Buenos Aires, se te habrán amontonado en la mente y en el corazón muchos momentos, ¿no?
Así fue, Mario. Anoche, después de una larga cola, más de 2 horas... las 2 de la mañana pude entrar, y bueno, muy conmovedor, sí, ciertamente.
Bueno, vamos a hablar de la peregrinación madrileña, vamos a tener que seguir hablando, claro, del Papa Francisco, de este jubileo de los adolescentes. Los actos van a coincidir con el funeral mañana de Francisco, que claro, está siendo, lo decía Ali, el gran protagonista, porque para los chavales de estas edades, Laura, ha sido el Papa de sus vidas, y ese hagan lío para ellos ha sido lo que para nosotros, pues no se pudo ser en su día, el no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, ¿no?, de San Juan Pablo II.
Exacto, aquí los estamos viendo ya, yo estoy muy cerca de San Pedro, los veo pasar. Sabéis que los adolescentes, en este caso, son de 12 años a 16, de manera que algunos son justamente, han nacido cuando empezó el pontificado del Papa, ¿verdad?, del Papa Francisco, de manera que es la generación más inmediata. Es todo muy raro, Mario, porque ves por un lado las calles, la vida festiva de que la nota, ¿no?, de color que ponen los adolescentes. Al mismo tiempo, nos acercamos a la plaza y hay un recogimiento, una oración, también la de ellos, ¿eh? Entonces, es todo muy misterioso lo que está pasando. Pero bueno, yo, visto desde la fe, creo que Dios les regala a esta generación de jovencitos vivir, como acaban de escuchar, un momento histórico, claro, un momento histórico de la Iglesia, ¿no? Nosotros estamos con nuestra delegación ciertamente muy agradecidos de poder estar aquí y estamos ayudándoles a que ellos entiendan eso, ¿no? Que van a vivir un momento histórico, que van a estar en el corazón de la Iglesia cuando la Iglesia despide a un Papa, pero también reza por el siguiente Papa, ¿no? Esta herencia que tenemos desde Pedro. Claro. Entonces, ciertamente estamos convencidos que va a marcar la vida de estos muchachos y estas chicas que tan felices han venido y ahora se encuentran con un misterio que tienen que encajar en su vida, ¿no? Pero bueno, el jubileo sigue, como tú decías, claro, de manera más sencilla, más también austera, toda la parte festiva. Se ha cancelado. Tendremos un Vía Lucis dentro de un rato, esta misma tarde, el domingo la misa jubilar en San Pedro, y el sábado ha quedado libre precisamente para participar en el funeral del Papa. En las plazas hay actividad, hay música, hay oración, hay relatos, bueno, una cantidad de actividades que cada uno va eligiendo, claro, y sin perder ese clima, ¿no?, jubilar, y por supuesto pasar la Puerta Santa.
Va a ser ausencia física, pero desde luego una presencia espiritual. El Papa Francisco seguro que los chavales no van a olvidar nunca, y va a ser ese primer jubileo, decimos, Laura, de adolescentes, porque hasta la fecha se habían celebrado solo los jubileos para los jóvenes. Y esto es importante, porque también la forma de comunicar, ¿no?, de estos chavales, cuya vida en gran parte es digital, requiere de ese nuevo lenguaje, y el Papa lo sabía cuando lo convocó, ¿no? Hay que hablarles también de una forma distinta a ellos.
El Papa lo sabía y además se lo pidieron en un encuentro, en una audiencia. Un adolescente le dijo por qué siempre convocaba a los jóvenes y ellos quedaban fuera, ¿no? Y el Papa les hizo caso. Mira, Mario, el Papa, si algo hacía, era correrse del centro de la escena y poner a Jesús, ¿no? Y bueno, creo que esto es lo que está pasando ahora. El protagonista pasa a ser el jubileo propiamente dicho, que es recibir la gracia del Año Santo, es pasar la Puerta Santa. Lo haremos, si Dios quiere, también con nuestro cardenal, que está aquí por las congregaciones,
claro, de cardenales.
Entonces tendremos el domingo la posibilidad de estar con él y pasar la Puerta Santa también con don José, ¿no? Y tener un encuentro con los adolescentes. Él les explicará de manera directa qué es este momento de la Iglesia, cómo se va a resolver, qué es un cónclave, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en todo sentido es una experiencia muy rica para estos chicos y estas chicas que han venido con mucha alegría aquí a Roma.
Te hago una más, Laura. Se mantienen varias de esas actividades, nos las has contado. En cualquier caso, no se mantiene, claro, lógicamente, la beatificación, porque como contaba, es el Papa el que debe proclamar la santidad de Carlo Acutis, pero este joven enamorado de la Eucaristía, como le denominaba Francisco, va a estar en cualquier caso muy presente, ¿no? Porque es un modelo muy cercano a nuestros jóvenes, para mostrarles también cómo la verdadera felicidad, que es lo que ellos han ido a buscar allí, ¿no?, se encuentra poniendo a Dios en primer lugar y sirviendo al prójimo. Y esto lo encarnó muy bien Carlo Acutis.
Sin duda, es un joven, estaría en este jubileo, es de la edad de ellos, ¿no? Sí, la canonización no se puede hacer, ya fue anunciado por la Santa Sede, que será con Frassati, con Giorgio Frassati en el de jóvenes, pero por supuesto que aquí tiene mucha presencia Carlo Acutis, la tendrá entre nosotros en las catequesis, por supuesto, y bueno, es una figura de referencia, ¿no?, para los adolescentes. Y yo creo que, aunque, bueno, no se puede canonizar ahora, él lo seguirá siendo y será el santo de los adolescentes, sin duda.
Pues el Papa seguro que les hubiera recordado y se lo hubiera trasladado. Tiene que ser esta peregrinación, este jubileo, ese momento que marque de una forma importante sus vidas, que sea una profunda experiencia de fe, de comunión y de crecimiento personal. Y desde luego, aunque él no esté, como hemos contado, físicamente, pero seguro que va a estar muy presente desde el cielo. Y nosotros, Laura Moreno, delegada de Juventud de la Archidiócesis de Madrid, te agradecemos mucho el que nos lo hayas contado de primera mano desde allí. Gracias por atender la llamada de este espejo y un abrazo fuerte. Rezad por nosotros, como diría el Papa.
Sí, por supuesto, eso hago por todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Pues la 1:50, de Roma volvemos a Madrid, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, estamos en la octava de Pascua. El arzobispo de Madrid nos ha felicitado este tiempo litúrgico de Pascua, además con una carta pastoral que encabeza con la proclamación jubilosa de estos días: resucitó el Señor, Cristo vive, aleluya, centrada en la paz de Cristo. El cardenal Cobo reflexiona sobre el significado de la resurrección del Señor, su mensaje de paz para, dice él, en un mundo marcado por la violencia y por la guerra, y nos invita a ser testigos precisamente de esa paz. Vamos a charlar y desgranar su contenido con la ayuda del delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, con Daniel Escobar. Hola Daniel, feliz Pascua y gracias por acompañarnos.
Feliz Pascua, Mario, gracias a vosotros.
Oye, también de esta Pascua nace esa tan necesaria paz, ¿no?, de la que habla en su carta el cardenal Cobo, una paz que dice él al comprobar, que nace de comprobar, ¿no?, que el sepulcro está vacío, de comprender que el perdón ha sido más fuerte que la venganza y el amor más fuerte que la muerte, ¿no? De ahí que les dice paz a vosotros, ¿no?, a los discípulos, y así lo debemos entender también esta carta, ¿no?
Efectivamente, la carta yo pienso que parte de animar a amplificar esa misión de los testigos del resucitado. Es decir, ese asombro que experimentan ante la resurrección pues sigue teniendo fuerza. Y al final significa que lo positivo tiene más fuerza que lo negativo, ¿no? El cardenal habla del corazón ardiendo, de que la palabra tiene más fuerza que el silencio de la muerte, del dolor. En definitiva, pues es también retomar ese anuncio de la buena noticia en el cual la Iglesia pues insiste desde siempre, ¿no? Él cita al profeta Isaías, ¿no?, en ese anuncio de la buena noticia.
Él habla de que suenan tambores de guerra. Claro, es un tema muy actual, la verdad, donde debe hacerse presente, ¿no?, la voz de la Iglesia diciendo, proclamando esa necesaria paz que nos trae el Señor. Nos habla de conflictos, de violencia, pero también, Daniel, habla de otras guerras declaradas, ¿no?, que son quizá más sutiles y estructurales.
Efectivamente, cuando nosotros oímos hablar de la paz, inmediatamente nos vienen a la mente los problemas contra la paz y algo que el cardenal, la expresión narrativas de enemistad que aparecen hoy, a veces habla de la polarización, del desprecio, del insulto, de los juicios precipitados, y frente a eso la Iglesia tiene una respuesta nítida y rotunda en defensa de esa paz verdadera que nace de Jesucristo resucitado, que es algo que ni siquiera nosotros construimos, sino que nosotros recibimos de Jesucristo, que es el que anuncia como primer anuncio al resucitado esa paz a vosotros.
Así es como la paz del resucitado pues puede redimir, ¿no?, estas formas de violencia cotidiana, como dice él. Y después de ese diagnóstico o planteamiento, podríamos decir, ¿no?, del escenario, del contexto en el que vivimos también, luego nos dice ya en el segundo punto que claro, esta paz no es, Daniel, ni una virtud, ni fácil ni cómoda, desde luego.
Evidentemente, todo don que se recibe, el don de la paz, pues exige una tarea, que es cuidarlo. Es algo tremendamente fácil y la Iglesia ahí tiene que proponer siempre caminos no violentos para resolver los conflictos. Buscar puntos de encuentro, dialogar, la amistad social. Esto no significa caer en una indiferencia, en una resignación, y no significa renunciar pues a la verdad, a la justicia o a los derechos, a la dignidad, especialmente de los más vulnerables. Significa buscar esos puntos de encuentro, ese diálogo y esa capacidad de poder hablar con unos y con otros.
De hecho, él habla de que la paz se trabaja, se pelea, dice, se conquista con el corazón, y que la violencia no se soluciona con conflictos, ¿no? Por eso, la paz del resucitado también nos dice es un compromiso diario, o sea, que esto hay que regarlo también como la plantita, ¿no?, diríamos.
Evidentemente, quiero decir que Jesucristo anuncia pues con autoridad esa resurrección y exige pues un cuidado, un estar pendiente, un no poderse dormir uno en los laureles para cuidarlo. Y nosotros, pues, que la misión del cristiano pues es defender también esa paz, hacerse eco de lo que el Señor nos ha anunciado.
Y ya en el cuarto punto, titulado Defendamos la Paz, precisamente lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no?, y cuidar el eco de la voz del resucitado para que no se apague, lo que viene a recordarnos sobre todo es que el bautismo es el que nos compromete de alguna forma, ¿no?, a hacer presente esta paz del resucitado de la que estamos hablando.
El bautismo es la clave para entender cuál es la misión del cristiano. Nosotros recibimos la principal misión en ese bautismo. De hecho, los elementos que aparecen en la misma liturgia, en la misma celebración del bautismo, no son simplemente cuestiones decorativas, sino que hacen referencia a nuestra misión como cristianos. Somos ungidos, somos consagrados, somos vestidos de blanco, somos nombrados como hijos de la luz. Y esto implica una misión por parte de todos los bautizados. No es algo solamente que realizan los pastores y los demás fieles miramos desde lejos, sino que estamos todos llamados a estar implicados en esa dimensión misionera que en estos últimos 60 o 70 años la Iglesia ha subrayado tanto.
Y luego, además de ese aspecto del que hemos dicho, la carta concluye con cuatro propuestas también concretas finales, ¿no? Las dos primeras centradas, y me gustaría que nos centráramos o nos explicaras un poquito más quizá estas dos, la necesidad de revisar, ¿no?, en nuestros grupos, en nuestras comunidades también, dónde se necesita precisamente el eco, ¿no?, de esta voz del resucitado en nuestra vida.
Pues al final esto tiene que ver también con nuestra vida diaria. A veces nos planteamos que la paz o esta misión pues tiene que hacerse pues con grandes discursos o hacer algo. Al final comienza con ese diálogo, con ese estar en la comunidad concreta, con los vecinos, con las personas con las que estamos cerca, con los que estamos diariamente. Y eso es lo que cada uno puede ir haciendo, pero ahí estamos llevando a cabo también esa misión de la Iglesia, de la cual muchas veces no somos conscientes.
Pues la mayor esperanza es que podamos acoger la verdad, la serenidad del resucitado y ser testigos de esa paz de la que hablamos, que nuestra vida, como dice el cardenal, sea una entrega fecunda, ¿no?, y pacífica, y que nuestra palabra, pues eso, sea esa profecía en medio de un mundo de estos discursos tan estridentes. Es un compromiso diario, lo hemos dicho, y esto no se defiende además con armas, sino con la fuerza humilde del perdón, de la escucha, de la entrega y del respeto también al diferente. Daniel Escobar, delegado de liturgia, gracias por ayudarnos a profundizar en esta carta de Pascua del cardenal José Cobo. Gracias, y un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mario, un abrazo.
Ahora te quedas ya con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información de este 25 de abril, claro, muy centrados en la actualidad en Roma. Hoy se cierra esa capilla para despedir al Papa Francisco. En nombre de todo el equipo, bueno, y te recuerdo el funeral del próximo martes, el día 29, aquí en la Catedral de la Almudena. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.